Bueno, pues como hemos anunciado en esta mañana, está con nosotros Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Unai, ¿cómo está siguiendo la campaña electoral?
Bueno, pues una campaña electoral que yo creo que ha estado excesivamente marcada por el debate electoral del otro día, que es un debate que realmente pues responde poco a la realidad institucional de España, porque España no tiene un sistema presidencialista, sino que tiene un sistema donde se eligen las Cortes Generales y estas son las que eligen un presidente de gobierno y luego este su gobierno, y por tanto, pues en mi opinión, tenía que haber habido más actores en confluencia. Y luego, pues un debate muy bronco, muy muy rudo y con muchos datos falsos, ¿no? Lo cual pues contribuye poco a generar una opinión de balance de la legislatura y de proyecto de la siguiente, pero de alguna manera pues ha mediatizado una campaña electoral donde, bueno, pues parece que parten con una cierta ventaja las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que sería bueno que la campaña pivotara en torno a los problemas que de verdad atañen a la gente y los problemas que se pueden resolver en el espacio público, ¿no? En la vida política, que tienen que ver pues con los servicios públicos, que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con las transformaciones que tenemos pendientes, tanto digitales como energéticas, con todo esto que desgraciadamente pues parece opacado por una agenda pues bastante marciana que tiene que ver con cosas que no existen, ¿no? Estoy pensando en ETA, estoy pensando en la ocupación como un gran problema, estoy pensando con esta agenda reaccionaria que se está tratando de imponer para, bueno, pues para que la gente se sienta aludida a las urnas a votar por cosas que realmente no son las que se van a dirimir en los próximos 4 años, pero que pueden afectar a la inclinación del voto hacia opciones altamente reaccionarias, ¿no?
Sí, ayer precisamente en el debate a 7 que se hizo de portavoces, bueno, pues hombre, fue más clarificador porque se tocaron más asuntos, ¿no? Y se vieron y se escucharon algunas propuestas y fue menos bronco, menos embarrado, evidentemente, ¿no? Eso es lo que muchas veces se desea.
Sí. Sí, es otro perfil de debate. Lo que pasa es que el debate se ha convertido en una especie de producto televisivo. Yo creo que esta es otra enorme anomalía, ¿no? Es que, a ver, estamos hablando de un proceso democrático. Esto no va de que una empresa mediática, la que sea, que me da igual, una empresa mediática concierte con 2, con 3, con un partido, con 5, con 17, el formato en el que se aborda un derecho democrático de la ciudadanía, como es que los candidatos debatan. Yo creo que aquí lo que habría que hacer sería regular convenientemente este espacio exactamente igual que se regulan las intervenciones en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados no hay un acuerdo entre una televisión y los portavoces parlamentarios para que tal día pues intervengan 3 y bailen en el estrado. No, no, hay unos formatos, hay unos formularios y hay una forma, porque estamos hablando de un derecho democrático, no de los políticos, sino de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ayer vivimos un formato muy distinto, que es verdad que es menos espectacular en términos mediáticos y seguramente con notablemente menos audiencia, pero que claro que responde mucho más a la realidad de qué es lo que se dirime aquí, que son unas elecciones legislativas donde se eligen los miembros del Congreso y del Senado, que luego, en función de las mayorías, elegirán a un presidente del gobierno, ¿no?
Pues sí, además un sistema parlamentario que está claro que no tiene nada que ver con un sistema presidencialista. Bueno, dentro del embarramiento que hay, Unai, de estas elecciones, también está el asunto de Correos, y ahí pues Comisiones Obreras, directa o indirectamente, tiene cierta responsabilidad por su responsable del sector postal, con Regino Martín.
Bueno, Regino Martín no es el responsable del sector
postal. Bueno, responsable, vamos, que está delegado de Comisiones, ¿no?
No es ahora mismo, no tiene ningún cargo orgánico en Comisiones Obreras, lo ha tenido durante muchos años. Vamos a ver, yo en el tema de Correos quiero dejar 3 cosas muy claras. La primera es poner en valor el trabajo de los y las empleadas de Correos, que son los que van a garantizar, en efecto, que el voto por correo esté en las urnas el próximo 23 de julio. Yo tengo cada vez menos dudas en ese terreno porque se va a hacer un trabajo muy importante y el trabajo además está cogiendo velocidad crucero. En segundo lugar, desligar claramente a Comisiones Obreras de cualquier teoría conspiranoica sobre el voto por correo. Algunas de las cosas que se están diciendo, como que hay una intencionalidad política para fomentar la abstención o que se está demorando la gestión del voto por correo para evitar que estos lleguen a las urnas, es trumpismo puro y duro. Y, por tanto, Comisiones Obreras no tiene nada que ver con esa teoría y todo lo contrario. Nos desmarcamos de ella y la denunciamos cuando responsables políticos o quien sea la avalen mínimamente, ¿no? Y, en tercer lugar, decir que dicho todo esto, en Correos había, y espero que se solucione, se esté solucionando ya, un problema de recursos humanos, es decir, había que contratar más plantilla y había que abrir más tiempo las oficinas, las estafetas de Correos, para garantizar y para facilitar la gestión del voto por correo. Y esta es una reivindicación estrictamente laboral que tiene todo su sentido, porque no es lo mismo que haya 1 millón de votos por correo a que haya 2,5. Yo creo que esto lo entiende cualquiera, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro que hay que reivindicar ante la empresa que sea mucho más ágil, que hubiera sido mucho más ágil a la hora de contratar más personas y a la hora de abrir más tiempo las oficinas, que necesariamente pues van a tener que dar un sobreesfuerzo para gestionar esta enorme cantidad de votos por correo, ¿no? Pero dicho esto, Comisiones Obreras no tiene nada que ver con estas teorías trampistas de que a través del voto por correo se está queriendo condicionar el resultado o la participación electoral, que además es una tontería como un piano, porque no sé yo a qué beneficiaría a los partidos del gobierno bloquear el voto por correo como si se supiera la orientación que va a tener ese voto por correo. Es que es todo absolutamente absurdo, ¿no? Pero bueno, absurdeces de estas pues se las hemos oído decir a Donald Trump, y fíjense cómo ha acabado la cosa, ¿no? Asaltando el Capitolio.
Sí, no, esto tenemos pruebas evidentes, además, ¿no? Lo que pasa es que no es la primera vez, porque ya en las elecciones pasadas también llegaban esas denuncias sobre pucherazos y demás, ¿no? Pero bueno, eso pues probablemente sí, lo tengamos que enmarcar en ese trampismo en el que nos hemos metido también. Por desgracia, aún nos han querido meter algunos, ¿no?
Sí, sí, y hay que denunciarlo abiertamente, ¿no? Yo es que oigo a determinados políticos decir algunas cosas, además sin avalarlas de ninguna manera, que me parece un escándalo, ¿no? Porque además es arrojar una sombra de luz, no ya sobre un personaje o no, o sobre un presidente eventual de Correos o no, sino sobre el propio sistema democrático. Ojo con estos caminos, que se sabe por dónde se entran y no se sabe a veces por dónde se salen si se produce esa deslegitimación del sistema electoral o del sistema democrático, que por otro lado en España es absolutamente garantista y hasta donde yo sé incluso bastante ejemplar en el concierto internacional, y nunca ha dado ningún problema ni el voto por correo ni el voto en urna, y tampoco creo que lo vaya a dar en este 23 de julio, ¿no? Dicho eso, es verdad que cuanto mejor y más rápido se refuercen las plantillas y se garantice que va a haber tiempo de trabajo efectivo para poder gestionar bien 2,5 millones de votos por correos, de los cuales la mayoría ya se han gestionado, dicho sea de paso, cuanto antes se tomarse en esas medidas, mejor. Y sí creo que la empresa ha ido tarde y tampoco pasa nada por decir eso, pero insisto, eso es una reivindicación estrictamente laboral, y hasta ahí Comisiones Obreras, claro que se siente concernida, claro, hay que meter más gente y tiene que estar más tiempo esto abierto. Ahora, lo otro es un disparate, que para nada el sindicato está vinculado a esa teoría.
Por cierto, Unai, que también se ha cerrado una legislatura en la que ha habido, bueno, pues algunos grandes consensos, ¿no? Esto del diálogo social, que ha funcionado para sacar adelante alguna de las medidas, reforma laboral, entre otras cuestiones. ¿Le preocupa lo que pueda pasar? Porque hay algunas formaciones políticas que ya empiezan a hablar de derogar. Ya sé que lo de la reforma laboral, de repente ha habido una reconsideración por parte del Partido Popular, pero muchas otras están ahora mismo en el punto de mira.
Sí, sí, claro que nos preocupa, ¿no? Porque se ha hecho prácticamente un eslogan electoral de esto, de la derogación de todo, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que valorar por qué el Partido Popular se está desmarcando, al menos temporalmente, de la derogación de la reforma laboral. Y en mi opinión lo está haciendo porque es que los resultados de la reforma laboral son tan incontestables, es decir, el hecho de que en un país que ha reducido la mitad su tasa de temporalidad, que ha incrementado el salario mínimo interprofesional en un 47%, pues todo esto haya sido compatible con tener más gente trabajando que nunca, casi 21 millones de personas, yo creo que en verano las alcanzaremos cotizando a la Seguridad Social, pues claro, lleva a que cualquiera, aunque sea un partido de derechas, se tenga que pensar mucho si toca algo que está funcionando, y está funcionando, yo diría que bastante bien, ¿no? Y en ese contexto interpreto yo la posición de Feijóo de decir que una cosa a veces entre el dicho y el hecho luego va un trecho, ¿no? Pero bueno, no está mal, evidentemente, que afirme que la reforma laboral no la va a tocar y que en todo caso lo haría con el marco del diálogo social y que no va a tomar ninguna medida unilateral. Bueno, esto teniendo en cuenta que votaron en contra de la reforma laboral y que la llevaron al Constitucional, pues ya es un paso, ¿no? Pero más allá de la reforma laboral, en efecto, yo sí preveo que si hay un gobierno de derecha y de extrema derecha en España, el planteamiento sobre todo de reducción drástica del gasto público y de reducción drástica de la financiación de los servicios públicos y las pensiones es un riesgo que va a afrontar España en el peor momento. Yo creo que eso sería un suicidio para nuestro país, pero bueno, es lo que plantean, ¿no? Y evidentemente no han votado a favor de la revalorización de las pensiones, no se han mostrado nunca a favor de subir el SNI en los términos que se ha subido, y sí están hablando, lo dijo el otro día claramente Aznar, que hay que recortar aunque duela, ¿no? Bueno, esto en palabras de un poco el como diría yo, el epítome de las derechas españolas, como es José María Aznar, pues es un mensaje nada tranquilizador cuando todavía tenemos la asistencia sanitaria primaria como la tenemos, cuando hay que invertir tanto en educación pública como hay que invertir, cuando tenemos que seguir revalorizando las pensiones para que 10 millones de personas no pierdan poder de compra, pues ese mensaje de recorte es muy intranquilizador. Entonces, bueno, yo lo que apelo es a la sociedad a que piense en sus servicios públicos, en sus pensiones, en sus prestaciones, en los salarios, y tome las decisiones que tenga que tomar, pero desde luego no será porque no le están avisando de lo que va a pasar.
De todas formas, Unai, uno, es cierto, mira las cifras y dice, pero si estamos en récords aquí en Euskadi, estamos en récords precisamente de afiliación y de ocupación en el conjunto del Estado, pero en esta campaña electoral, donde se siembra la duda en todo, pues también hay un planteamiento que se pone sobre la mesa sobre los fijos discontinuos. Bueno, pero ¿qué está pasando con eso? ¿Qué es eso?
Bueno, yo creo que es un poco la misma estrategia que lo del voto por correo, ¿no? O sea, trata un poco de, en realidad, de cuestionarlo todo, cuestionar la evidencia de los datos, porque directamente pues se niega que un gobierno y que el diálogo social en esta legislatura pues haya podido hacer nada medianamente bueno. Y como los datos de empleo son incontestables, pues se niega una figura como el fijo discontinuo, que lo que está ocurriendo pues simplemente es que está para lo que tiene que estar, es decir, para dar respuesta a las jornadas o a los trabajos que responden a una actividad estacional, es decir, una actividad pues que solo se da en unos meses del año, pues la más conocida pues es la ligada al campo o es la ligada al turismo, ¿no? Pues el turismo en una zona de playa, pues durante unos meses al año se trabaja y durante otros meses al año pues no se trabaja.
Pero esos han existido siempre, ¿no, Unai? Han existido siempre.
Toda la vida.
Lo que pasa es que ahora existen de otra manera distinta, con más derechos.
Existen con más derechos y hay mucha más gente en los fijos discontinuos, porque una parte de la contratación temporal que ha desaparecido se ha canalizado a través de los fijos discontinuos. Pero esto no es malo, esto es bueno. Esto es bueno porque tienen más derechos, porque un trabajador temporal hasta ahora, cuando terminaba la temporada, no tenía ni idea, ni se le iban a volver a llamar en la siguiente, le finiquitaban, le echaban y ya está. Y ahora tiene más garantías, sabe que hay un orden de llamada en la temporada siguiente, cotiza de una forma distinta en la antigüedad, por tanto, es algo muy beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras. No hay ninguna duda con los datos de los fijos discontinuos. Los datos de la encuesta de población activa nos dicen en todo momento cuáles son los trabajadores efectivamente activos en cada trimestre. Por tanto, no hay ninguna duda de cómo está funcionando esto y está funcionando bien. Se siembra duda para tratar de nublar el dato, para tratar de que no parezca pues lo que es evidente, y es que España tiene más personas trabajando que nunca en nuestra historia, y que esto se ha conseguido con una reforma laboral que reduce a la mitad la temporalidad, esto se ha conseguido con el salario mínimo interprofesional más alto de nuestra historia, y esto se ha conseguido después de intervenir, de socializar el mercado laboral en la pandemia con la socialización, insisto, de 3,5 millones de salarios y de cotizaciones sociales. Claro, como esta forma de actuar en el mercado laboral está muy distinta y muy distante a la que entiende la mentalidad neoliberal, que es dejar despedir a las empresas, que es precarizar el empleo y que es bajar los salarios, pues hay que negar la evidencia, y es que la forma en la que hemos abordado los problemas no solo ha sido más justa, sino que ha sido más útil y más eficaz desde un punto de vista económico. Entonces, claro, esto hay que negarlo radicalmente, porque si no, estamos cuestionando los mantras del neoliberalismo, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar a toda costa.
Bueno, si pensamos en la próxima legislatura, independientemente de quién sea el bloque que gobierne, habrá que afrontarlo de un modo u otro, ¿no? Pero el objetivo de los sindicatos es seguir profundizando en aspectos como el de la reforma laboral, donde quedaron temas pendientes, imagino. Y seguir profundizando, por ejemplo, en la ampliación del salario mínimo interprofesional, que era uno de los objetivos, ¿no? Llegar al 60% del salario medio.
Sí, yo creo que prácticamente estamos ahí, pero lo que hay que hacer es garantizar que esa dinámica va a seguir, porque este año 2023, igual que el 22, fue muy complicado en materia salarial, porque la inflación fue muy alta este 2023 está empezando a ocurrir lo contrario. Los salarios pactados en convenio colectivo ya están nítidamente por encima de la inflación interanual y yo creo que en la segunda parte del año los salarios se van a incrementar de una forma notable, ¿no? En términos medios. Luego, claro, depende de cada sector, ¿no? Pero se van a incrementar de una forma notable, con lo cual el 60% de la media salarial pues será distinta el año que viene. Y creo que la senda del salario mínimo interprofesional tiene que ir por ahí, subir siempre hasta el 60% al menos del salario medio, ¿no? Los objetivos de legislatura, sea la que sea el gobierno, como bien dices, pues lógicamente es profundizar en una reforma laboral modificando el despido. Yo creo que en España se ha quedado pendiente dificultar el uso del despido en las empresas para intentar que cuando hay crisis la última opción sea despedir y se pueda ir a fórmulas distintas como la adaptación temporal de jornada. Y yo creo también que habría que regular nuevas formas de trabajo, ¿no? Lo hemos hecho de forma incipiente con la ley Rider, pero creo que queda mucho más. El Estatuto de los Trabajadores es un estatuto muy pensado para el trabajo convencional en una economía convencional y en un modelo de empresa que es ya bastante, en fin, no voy a decir minoritario, pero bueno, bastante, sí, incluso minoritario, ¿no? Yo creo que ahora hace falta regular con algunos cambios de calado el Estatuto de los Trabajadores, derivar la responsabilidad de las empresas cuando externalizan la actividad de formas distintas. Es decir, hay que actualizar de alguna manera una parte de nuestra legislación y ese debiera ser el gran objetivo para abordar, pues eso, los retos de las transformaciones digitales, de las transformaciones energéticas, en la forma de trabajar con muchas más garantías para la clase trabajadora, ¿no? Claro, emprender este camino con según qué gobierno, pues claro, va a ser muy difícil.
Bueno, hay un bloque, o al menos un partido, el Partido Popular, que ya pues ha dejado entrever algunas de las posiciones que quería mantener, ¿no? Porque se nos plantea, por ejemplo, lo de la mochila austríaca, sin ir más lejos, que se nos vende como si fuera una pensión, pero realmente no es una facilitación del despido.
Bueno, tendría que explicar qué es, porque yo tengo dudas que lo sepan hasta explicar. Yo creo que aquí se habla de la mochila austriaca, pues no sé, como la niña de la curva. Se habla de algo y nunca se explica lo que es, ¿no? La mochila austriaca solo existe en Austria. Y básicamente, tal como yo interpreto que se quiere referir al Partido Popular a él, es una especie de sistema en el que el trabajador se autofinancia el despido mediante una cotización que se mete en una bolsa, digamos, por decirlo de alguna manera, que será la que nutra la hipotética indemnización por despido, ¿no? Claro, la cuestión es eso que se mete en esa bolsa, ¿de dónde sale? ¿Quién lo paga? ¿El trabajador lo descuenta de su nómina? ¿Lo descuenta de su cotización social? ¿Es un sobrecoste para la empresa? Claro, esto es lo que tiene que ganar el Partido Popular. Pero claro, aquí hablar con Chapote, pues ya tenemos todo arreglado. Pero claro, la gente tiene que saber, en efecto, que aquí hay alguien que está planteando que los trabajadores se autofinancien los despidos. Tú, es que es una cosa bastante bastante gorda, ¿no? Y yo creo que esto debiera formar parte del debate público si alguien lo quiere plantear. Y, por cierto, es una forma de favorecer a las peores empresas, un modelo de este. Porque si todo el mundo obligatoriamente tiene que financiar los futuros despidos, la empresa que no despide está financiando los despidos de la empresa que sí despide, porque se supone que esto se hará a través de algún tipo de cotización, ¿no? Luego habrá que ver quién la paga, pero, en fin, es una absoluta incógnita que, lógicamente, pues aquí nadie se aclara de aclarar, porque esto al final pues va a degenerar ruido, de generar propuestas sin mayor fundamento y de que las cosas pues no se debatan, o al menos las cosas que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, ¿no? Porque de lo que se trata es de debatir de otras abstracciones y de otras cuestiones como las que antes hacía referencia, ¿no? Pues eso, pues el terrorismo o la ocupación o este tipo de inventos, ¿no?
Bueno, está claro que, hombre, lo de la mochila austríaca me ha llamado la atención, que no se haya tocado todavía, que nadie la haya sacado a pasear, al menos para criticarlo, porque creo yo hablaba de facilitación del despido, digo, es que es así, es que es una realidad, ¿no? Porque ¿cuánto les duraría un trabajador caro? ¿Cuánto duraría en una empresa un trabajador con muchos años?
Habría que verlo, porque es que en Austria
es una parte de Austria,
la mochila austriaca, sí, y encima el despido improcedente en Austria, esto solo funciona con el despido procedente, porque el despido improcedente, la capacidad de ser readmitido por la empresa la tiene el trabajador. Mientras que en España no, es decir, en España ya puede decir un juez que el despido es improcedente, que quien elige si vuelves a trabajar o te vas con una indemnización es el empresario. Bueno, pues en Austria, cuando el despido despido sin procedente es el trabajador el que puede elegir continuar en la empresa. Es decir, la mochila austriaca funciona en ese esquema. Pues sería bueno también que aclarase el Partido Popular si está pensando en que cuando hay un despido improcedente, que son la mayoría en España, el trabajador va a poder elegir quedarse en la empresa, porque como ese sea el esquema, a Antonio Garamendi le da un soponcio.
Bueno, ya veremos.
Claro, es que aquí se hablan de las cosas por hablar, ¿no?
Sí, ya veremos, bueno. ya veremos a ver qué pasa, que hay mucho que recorrer y luego sería mucho que cambiar, ¿eh? Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, da la sensación de que no se puede.
En efecto, eso es tiene pinta de ser una vez más una ocurrencia. Sí.
Bueno, pues.
Pero ese riesgo está ahí porque lo están anunciando, vamos.
Sí, sí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, es que ricasco.
Venga, agur, agur.
Radio Popular, Herri Irratia.